Apenas esas dos palabras, murió Diego, aparecieron por los pasillos de la radio, el corazón, y no la memoria, le apuntó a dos situaciones que seguramente nos dan una mano. Cuando murió Carlos Gardel en 1935, Tunión dijo, cuando el pueblo llora, que nadie pregunte nada. Cuando el pueblo llora, que nadie pregunte nada. Y el otro dato tiene que ver con aquellas dos tapas de aquel invierno crudo de 1974 y la muerte de Juan Domingo Perón. No hacía falta decir quién había muerto. Para Crónica, una sola palabra, murió. Y para Noticias también, solamente una palabra, dolor. Pero le agregó la pluma, el talento, el sentimiento, la sensibilidad de Rodolfo Walsh a aquello que la noticia tardará en volverse tolerable. Las dos cosas para arrancar este programa especial, porque dicen por ahí que murió Diego Armando Maradona. Primero, cuando el pueblo llora, que nadie pregunte nada. Y después, ya lo sabemos, la noticia tardará un rato largo en volverse tolerable.
Vengan a ver ese morochito que hace verdad es la fantasía de la ilusión. Vive indomable, niño infinito, mano del cielo que trepa al aire a gritar su voz. Un cebollita en el universo, un hombrecito que anda por ahí desafiando al sol. Vengan a verlo, es cierto, vengan a verlo, él existe. Vengan a ver qué bonita se pone la tarde cuando él la viste. Viene a pintar mi alma, viene a pintarme la ilusión. Viene a pintar mi alma, viene a pintarme el corazón. Mago y paloma, Diego y redonda, hay un romance inseparable entre ella y él. Vengan a ver cómo es que sublima un país entero en la alegría que hay en sus pies. Delfín herido fuera del agua, pibe que llora desamparado al atardecer. Es mi alegría su risa, es mi ilusión la que grita, es mi bronca su rabia y su llanto, mi peor desgracia. Fotos en el alma que no se borran jamás. Hay fotos en el alma que no se pueden borrar. Pinta, pinta, pinta mi alegría este pintor. Pinta, pinta, pinta de alegría este pintor.
Sé que ángel pardo se asomó por Fiorito, se coló en los picados donde él anochecía y prendado del ángel gurrumín de la zurda, se instaló en el mocoso con su audaz brujería. Ya tramaban entre ambos portentosas hazañas con la número 5 de compinche jugada. Paternal fue la ruta, la escuelita de barrio, escenario temprano, fogueo y recalada. Aquel ángel errante, diabla luz en su sangre, lo hizo crack mixturando travesura con fuego. De movida brotaba el sol de su alegría iluminando el verde que bordaba su juego. Fue la mano de Dios y el demonio sudaca desparramando ingleses y sutiles inventos, la melena enrulada o el cabello cortito. El misterio era el mismo, la magia no era cuento. El sur napolitano fue el sur de su suburbio. Por morocho, por pobre, por sur, por desdeñado, él le ofrendó sus goles, su prodigio, sus ganas, y fue llenando el hueco del ídolo esperado. norte rico con vital desparpajo. Con la celeste y blanca se arrió media tribuna. En el sur y en el norte le hizo un corte de manga a los que despreciaron su canción de cuna. Desnudó a los hipócritas mandamases del fútbol. Lloró como tan solo lloran los que se juegan. Y como pasa siempre con los cristos de barro, lo colgaron con clavos en la cruz de su entrega. Y no le perdonaron ni su origen, ni su orgullo, ni ese privilegio que mantiene de mover muchedumbres sin pasarse al bando de los que todo humillan para ser uno de ellos, como siempre es costumbre. Los burócratas grises de aceitadas bisagras, o el chantucho lulaje de amigotes en rueda, o los caretas impúdicos conocidos de siempre, los escribas que reptan por las 30 monedas, toda esa calaña lo sentenció caído como el árbol que abate el hacha o la tormenta. Le calculó la leña que de él le serviría y lo hizo noticia sumar en sus cuentas, pero él es bien de abajo por sobre toda duda y sigue en las banderas, en los cánticos, en los coros, porque la gente intuye que aún entre los brillos sigue siendo uno de ellos, es el Diego. Es aquel pibe del barrial de Fiorito, la tribuna le canta con su voz. Parado, relámpago del fútbol del mundo, en un tiempo de grises picapiedras y sinuosas personas. Yo lo vi desde el piso de una cancha alambrada o en el alto cemento del estadio encumbrado, en la incierta ventana de una caja de luces o en el hosco potrero de algún barrio apartado, cuando alzaba la copa de la heroica victoria o gritando la fiesta de otro gol festejado, y lo vi con la bronca y el amor propio herido, sin guardarse el insulto al sentirse insultado. Es el Diego, es aquel pibe con el ángel adentro que no se vende al diablo y al ángel no abandona. Una redonda alada fue su arma y su juguete. Es canto en las tribunas, su nombre Maradona.
Pinta, pinta, pinta de alegría este pintor.
Era febrero de 1981 y Diego debutaba en Boca frente a Talleres. Aquel día también aparecía por primera vez la voz de Víctor Hugo en la radiofonía argentina. Y ese día, en el primer gol, en aquel penal, en aquella sentencia desde los 12 pasos, diciéndole a Chocolate Valley, tilate a la derecha que yo la acaricio sobre el palo izquierdo, Víctor Hugo soltó aquello de, la soltó como una lágrima. Bueno, es tiempo de las otras lágrimas, las que demuestran que, como diría Galeano, era un dios de carne y hueso. No más para eso, por ahí sirve la muerte de Diego, para demostrar que era un dios de carne y hueso. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Alejandro Apo, ¿cómo estás?
Un abrazo, Gustavo. ¿Qué decís? Acá estamos, qué sé yo, es un día tan especial, tan loco. Pero bueno, hay que aceptarlo. La verdad que acepté hablar con vos como con varios para que no sientan que los dejo, que no digo nada y que no hablo, pero la verdad que no estoy para hablar de nada, ¿no? Estoy para juntarme con la gente de Diego y estar tranquilos y despidiéndolo. Uh-huh. Nada, lo que puedo decirte es que mi relación es tan fuerte, siempre fue tan fuerte y nunca fue alimentada por la presencia todo el tiempo, que esta mañana me sentí raro, me sentí con un reflujo raro al mediodía y había combinado con un amigo de ir a almorzar y levanté todo, porque me sentía como, viste cuando tenés reflujo, sí, que no podés estar bien, que sentís una inestabilidad rara, no vinculada a ningún dolor que me hiciera llamar a un médico. Un malestar especial. Entonces lo llamé a mi amigo y le dejé un mensaje de WhatsApp y cancelé el almuerzo. Y llamé al diariero porque yo hoy comento el partido de Boca, sí, por la radio, con Víctor Hugo, no podría en este momento llamarlo a Víctor Hugo para decirle algo, porque no podría decirle nada y lloraríamos los dos. Así que ya sabe el nene en ese sentido que nos vamos a comunicar igual porque tenemos que laburar, pero no sé si podremos hablar de él hoy. Uh-huh. Llamé al diariero y le dije que me traiga los diarios para ordenar un poco todas las noticias de la transmisión. Y me hice un tecito con limón y me acosté. Sí. Y dije, bueno, con un poquito de aire ya me sentía un poco mejor. Pero entonces el mensaje me lo dio. El maestro me dijo, estoy jodido, porque si no yo no me pongo como me puse, que yo postergue un llamado así con un hombre que está afuera laburando y decirle que no voy a almorzar cuando ya habíamos quedado, era porque me sentía realmente raro. Y bueno, para mí ese es el mensaje. Después de la vida privada no hablo, ya sabes, Gustavo. Uh-huh. Como jugador sí hablo apasionadamente. Mucho. Porque ya sabes qué pienso, sí. Que es único, que es el inventor de la pelota, que ningún jugador nunca va a poder juntar en él, en toda su trayectoria, todas las respuestas que él le hizo a todas las preguntas que el fútbol le hizo. Uh-huh. Entonces es un jugador que no está en una pileta solo, ahí se acerca un poquito, en las orillitas pelecha, paleando. Pero y Leonel también, que lo meten en los comparativos esos con Diego, le hacen daño a un jugador extraordinario como Leonel, como Messi. Diego es único, es indiscutible, y los futboleros estamos muy enojados con los que ponen en duda ese lugar por encima de todos. Nos enojamos porque nos parece que a veces van por otros intereses, otras ideas, porque de fútbol me parece que es unánime, que es indefectible encontrarse con un jugador que nadie puede igualar, porque si vos juntás habilidad, inteligencia, liderazgo, vos te bancás todo, vos sabés ponerte en la cancha, vos sabés tranquilizarte y aguantar los insultos y las bromas para poder resolver el partido. Si vos hacés lo que Diego hizo, como me dijo alguna vez el Tato Pavlovsky, me dijo, mire, yo los vi a todos, lo vi a Erico, lo vi a Moreno, lo vi a todos. Dice, buenísimo, jugadores, vale. Como este chico, la explosión de talento de este chico no la tuvo ni la va a tener nadie. Siempre lo pongo en las aperturas yo de mi programa de Todo con Afecto que hago ahí por Radio Nacional. Sí, señor. Así que eso es lo que puedo decir. Lo demás, estoy atravesado por el dolor.
Un gran abrazo, Alejandro. Gracias por estos minutos. Era imprescindible contar con
chao,
tu voz.
Gustavo, gracias a vos. Hasta luego.
Recién de alguna manera lo dijo Alejandro. Si uno va a los libros, algunos dicen que los juegos de pelota arrancaron hace más o menos 5 siglos, chinos, vikingos, mayas. Otros te dicen que sobre finales del siglo XIX apareció una revolución destinada a escolarizar deportes, y ahí aparecieron los ingleses metiendo las reglas que más o menos hoy todavía sobreviven en el fútbol moderno. Recién lo dijo Alejandro, el fútbol nació hace 60 años. El fútbol nació con Diego.
Con un par de lisos crotos esperando por el bondi de Fiorito a Paternal, las pisadas, la rabo.
¿Cómo va, Marcos?
Aquí, escuchándolo a Alejandro.
Es jodido hacer el programa que nunca quisimos hacer.
Sí, claro.
Eso como primera medida.
Sí, mientras lo escuchaba Alejandro, tan conmocionado, me acordaba que con Alejandro lo hicimos en este mismo horario el programa, los programas, por la muerte de Néstor Kirchner, ¿no? Mm. Y yo le agradecía a él un montón el hecho de que él pudiera ponerle palabras a cosas que a mí me estaban pasando, que no sabía cómo definirlas, ¿no? Por el talento que tiene. Y hoy se lo agradecí un poco también, aunque me parece que estaba como más complicado para ponerlo en palabras, ¿no? Y mientras venía para aquí, me enteré cuando estaba viniendo hacia la radio, decía, ¿por qué esto es tan poco original? Porque este dolor que estamos compartiendo todos, por supuesto, es tan poco original, pero a la vez tan sentido. Uh-huh. Y creo que tiene que ver con esto, que no ha muerto un ídolo, el mejor jugador de fútbol que veremos. Ha muerto un ser querido, un tipo que nos acompañó a todos de una manera muy particular, que cada uno de nosotros sabe, lo sabés vos,
cada uno,
lo sé yo.
Cada uno.
Sabemos en qué momento nos cruzamos a Diego. Sabemos qué nos pasó el día que vimos el gol a los ingleses, o cosas mucho menores, absolutamente mucho menores que aquellos. Hoy se murió un ser querido.
Sí, está muy bien.
El que nos acompañó desde que éramos pibitos.
Sí,
¿no?
Sí, claro.
Ese. Sí. Bueno, a mí me parece que me va a costar acompañarte un poco, pero voy a disfrutar de esta extraña situación, ¿no? De poder hablar del más grande de todos. En un día de tanto dolor.
Y ese dolor general que atraviesa a toda la patria futbolera tiene como algunos matices particulares. Y estará llorando mucho Fiorito, estará llorando mucho Paternal, estará llorando mucho La 12, estará llorando mucho Nápoles. Nápoles, donde Diego entendió como nadie el conflicto norte-sur. Y la camiseta celeste defendida por él, sobre todo frente a la Juventus y frente al Milan, eran otros desafíos, no era un desafío futbolístico.
Qué vindicador, ¿no?
Él había entendido perfectamente cuánto habían padecido esos napolitanos que gritaron campeón por primera vez de la mano de Diego. Y entendió perfectamente el conflicto social, el conflicto económico. Y estará llorando mucho un montón, pero un montón de amigos que vienen casi como si estuvieran ordenados. Y uno a cada uno le debe pasar. Ordenó rápidamente el profe Signorini, toda la banda de esos enormes imperdonables del mundo, qué sé yo, Stoikov, todos esos personajes que lo abrazaban a él y que eran algo así como los del prontuario futbolístico mundial. Y estará
renegados, ¿no? Los difíciles.
Claro, y estará llorando Manu Chao, y estará llorando todo el pueblo argentino. Pomelo, no te pregunto cómo estás, pero quiero que me lo cuentes. Te escuchaba hace un ratito con toda la emoción, y esa emoción está a la altura de las circunstancias. Así que nada, te escucho.
Hola, Gustavo, hola. Perdóname, ¿no?
No.
Uno se prepara para intentar salir al aire, respira hondo,
sí.
Pero es imposible contener la emoción al escucharte, al escuchar a Marcos y al transportarme tantos años al lado de Maradona, durante tantos años habiendo estado en los peores momentos de Diego, y entonces es una película que te pasa por la cabeza.
Sí.
Muchos de ustedes lo saben, quizás otros no. Yo soy Pomelo porque así me bautizó Diego. Entonces, imagínate hasta el punto en el cual hoy, como bien vos arrancaste hace un rato, Gustavo, diciendo es el día que nadie esperaba, es la noticia que nadie quería dar. Nosotros como periodistas tenemos que brindarnos y poder explicar este momento. ¿Se puede explicar este momento si acaba de morir el fútbol argentino? Es tan simple como eso. Yo creo que nadie representó al fútbol argentino como Maradona. No habrá ninguno igual, no habrá ninguno, dice el tango, y hoy más que nunca enmarca a Maradona. ¿Quién puede abstraerse de un tipo que defendió la celeste y blanca como Maradona?
Sí.
¿Quién no puede dejar de recordar cómo enfrentó a Brasil en el 90 con un tobillo destruido que cualquier otro jugador hubiese estado 3 meses para recuperarse? Y Diego frotó la lámpara para que Caniggia terminara dejando afuera a los brasileños. ¿Quién puede no recordar el insulto, la puteada a los italianos cuando silbaban el himno? ¿Quién representó mejor los colores? Independientemente de que nosotros los argentinos tenemos un embajador deportivo en cada disciplina. Pero como Maradona no habrá nadie.
Es cierto.
Hoy más que nunca hay que abstraerse de su vida privada aquellos que querrán remachar, meter el dedo en la llaga, cuando Maradona es mucho más que eso. Hoy Maradona llegó al lugar desde donde vino. Hoy Maradona está más alto y ha llegado más alto de lo alto que ha llegado como futbolista. Es imposible no recordar a Maradona peleando por los más humildes. Vos recién decías lo de Nápoles.
Sí.
En Nápoles hoy yo creo que nunca será un día como el de hoy en Nápoles, de acá y en adelante, para los napolitanos.
Sí, claro.
Porque se ha muerto aquel que fue contra el poder, contra los que los avasallaron siempre, contra los que lo ningunearon, y les pintó la cara con esa zurda invidiable que tenía Diego. Entonces es imposible no hacer una película de Diego como jugador y lo que ha significado para todo, especialmente para mí como amigo, y porque lo he disfrutado y porque además me da bronca que hoy muchos de los que le han hasta extirpado pedazos de su alma vendiéndolas por ese vil metal, que han vivido, te digo, hasta teniéndolo muerto en vida, porque esa es la palabra. Lamentablemente la última imagen que tenemos de Diego es el día de su cumpleaños y cómo lo utilizaron como imagen para llevarlo a la cancha de Gimnasia cuando Diego no podía. Uh-huh. Y de hecho lo había mostrado desde hace tiempo de desenvolverse por sus propios medios, Gustavo. Por eso es un día de esos que uno no quiere despertarse jamás. Hoy tuve la posibilidad de hablar con una doctora que está cerca de Maradona.
Sí.
Y que fue la primera en llamarme para decirme que Diego había muerto, cosa que no podíamos contar porque no había sido todavía certificado, pero quien estaba detrás del teléfono era doctora de guardia de la Clínica de Olivos. Uh-huh. Que me mantenía informando de todo lo que venía sucediendo. Me comuniqué con Marcelo Marino, le digo, estemos atentos y preparados a lo que va a suceder, porque hay un cimbronazo terrible, hay un antes y un después, y yo todavía no entraba en razón de lo que tenía que contar y de lo que tenía que hablar, porque mucho nos hemos preparado en los últimos años, Gustavo. Diego siempre daba indicios de esto, pero salía rápidamente porque es un superdotado en todo, hasta para sobreponerse de los peores momentos, como fue en Punta del Este, en los albores del 2000, cuando yo ahí sí pensé que había muerto, o cuando me tocó convivir con él en Cuba, en su internación en La Pradera, y poder estar en el peor momento de Diego y ver de qué manera intentaba recuperarse, y de hecho lo lograba. Por eso hoy teníamos esa ilusión de que cuando me decían que lo estaban tratando de reanimar, ese corazón que tantas veces había respondido, lo volviera a hacer. Y lamentablemente hoy ya Diego no pudo. Me parece que todo lo que le tocó vivir en el último tiempo, esa posibilidad de no ver a sus hijos integrados junto a él, el hecho de haberlo alejado de lo que más le gustaba y de lo que más sentía, que era jugar a la pelota o estar en un campo de juego o dirigir a su equipo como Gimnasia, más allá de la operación y de todo lo que venía, me parece que eso a Diego lo terminó de matar, ¿no? Por eso hoy un día terrible, un día tristísimo, ese día que nunca pensábamos que iba a llegar y que teníamos que brindarnos o brindar la noticia desde Radio Nacional y para todo el mundo de la muerte de Diego Maradona. Así que profundamente conmocionado, intentando recuperarme de a poco, pero es inmediatamente me vuelvo a quebrar y vuelvo a tener recuerdos y vuelvo a sacar todo lo que él me había dado con tanto amor, y ahí es donde vuelvo a reaccionar y me doy cuenta que ya lamentablemente no lo voy a poder ver más, y bueno, y nos dejará su legado y todo lo que a través de imágenes podemos recordar y seguramente mostrarles a aquellos que no han podido convivir ni poderlo vivir como lo sentimos y lo vivimos nosotros, de la manera en que lo vivimos. No hay mejor resumen que el de Víctor Hugo Morales para terminar, Gustavo, cuando dijo: barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste para derrochar tanto fútbol, tanto amor, tanta pasión, sobre todo por la celeste y blanca, ¿no? Yo no creo, y insisto, encontrar a de aquí hasta que me muera alguien que haya representado a la Argentina como lo ha representado Diego, con sus grises, con sus blancos, con sus negros, pero Diego es Diego y hay que recordarlo como tal, simplemente eso.
Pomelo, el abrazo más fuerte y muchas gracias por estos minutos. Muchas
por favor, gracias. A disposición, y seguramente nos reencontraremos en un ratito desde ahí, Gustavo.
Un gran abrazo. El fútbol es el hecho cultural más importante que nos atraviesa. No cabe ninguna duda. Utilizando la palabra cultura desde aquella definición de todo lo hecho por el hombre.
Sí,
bueno, muy bien. Ahí está el fútbol. Y dentro de esa costumbre dominguera convertida en pasión, por momentos irracional, fanática, hermosamente fanática, ahí está Diego, representándonos a todos desde la camiseta argentina y generando fenómenos a cada paso. Y recién, claro, cómo no entender lo que decía Pomelo, tantos detractores en función de lo que pasaba con Diego, sobre todo a partir del 80 y monedas, en función de su vida privada. Diego es la suma de las partes, y por ahí nosotros lo queremos mucho más en función de lo padecido afuera, teniendo en cuenta lo que nos dio adentro. En la suma de las partes está ese Dios de carne y hueso, Diego Armando Maradona.
Y se juntaron el jet set y la camorra para ver gambetear 30 millones de negros transpirando en tu remera para jugar un mundial, más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más baile que el carnaval. Y en los barrios faltaban televisores para verte gambetear.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es hora 14:30 minutos en todo el país. Personalidades de la política y el deporte despiden a Diego Armando Maradona. En una entrevista con TIC Sport, el presidente Alberto Fernández consideró que la muerte de Diego es una pérdida enorme y solo dijo, nos queda agradecerle por todo lo que nos dio.
El fútbol argentino tuvo un antes y un después de Maradona. Eso sí estoy seguro. Y dudo mucho que volvamos a tener otro Maradona. Que el mundo vuelva a tener otro Maradona. Son personajes que nacen una vez y difíciles que se repitan. Una pérdida enorme, enorme, enorme. Y lo que tenemos solo es darle gracias a Diego por lo feliz que nos hizo en vida. Esa es la verdad. Solo agradecerle, solo gratitud para con él.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner consideró que se fue un grande. En sus redes sociales expresó, hasta siempre, Diego, te queremos mucho, enorme abrazo a sus familiares y seres queridos. César Luis Menotti, el primer entrenador que llevó al seleccionado argentino a Diego Armando Maradona, aseguró estar destruido. En este sentido manifestó, es imposible dar una explicación, estoy con mucho dolor, no hay ninguna opinión que sirva. AFA y la selección argentina también expresaron su dolor por la partida de Diego. Serás eterno en cada corazón del planeta fútbol. Recordemos que Maradona debutó en el seleccionado argentino el 27 de febrero de 1977, con solo 16 años y 4 meses, en un partido amistoso ante Hungría en la previa del Mundial de Argentina 78. Reiteramos que el gobierno decretó 3 días de duelo por la muerte del ídolo a partir de hoy.
Datos del tiempo.
Buenos Aires, temperatura 25 grados 4 décimas, humedad 69%, cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional.
Soy nacional, soy nacional. Ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, de Guillermo y de todos los jugadores de fútbol del mundo.
El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque si equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha.
Rinoscopía enviste a cualquier, a cualquier guía del poder letal. Rinoscopía, cuerno de marfil, filo platino para reventar. Y la champaña que descortan hoy, guardan los corchos para un bote así. Que viene el río de la relaje, y ya no hay goles que de deformar. Se caigan a pedazos las paredes de la ciudad. Cuando no quede en el aire más ceniza de lo que será. ¿Qué será?
Escuchábamos recién a través del informativo de Radio Nacional para todo el país. Estamos llegando a todo el país interior a través de las 49 de Radio Nacional. Lo difícil que debe ser. Bueno, la frase es mundana, cotidiana, ¿no? Ningún padre está preparado para llorar la muerte de un hijo. Y Menotti hoy está sin palabras en función de haber sido aquel que se encarga de ese debut prematuro, rápido, pero además a tiempo. Es medio raro hablar de cómo las circunstancias lo empujan a Menotti a ese debut tempranero, pero es a tiempo. Diego nunca fue promesa. Jamás. Claro. Diego fue siempre Diego Armando Maradona. Y en el Info también, la palabra, mirá vos cuántas cosas que se juntan. Un presidente de la Nación, hincha de Argentinos Juniors, que lo está despidiendo y que lo está llorando después de haberlo visto con el privilegio de toda la hinchada de Argentinos, de haberlo visto en un momento clave. Quizás el Diego más parecido al del Napoli, donde tiene que jugar una carta brava y llevar a ese equipo del suburbio, habitante siempre de los últimos escalones de la tabla de posiciones, a un lugar de privilegio. Cuando Diego se va en 1980 y pasa a Boca, Argentinos es subcampeón. Lo deja en ese lugar.
Claro, lo dejó ahí.
Como diciendo, hice todo esto.
Te lo pregunto porque siempre lo conocí como mitología, pero no estoy tan empapado de todo. Se cuenta, lo conocí como mito, que lo aplaudían cuando era alcanza pelotas por los jueguitos que hacían.
Más que un mito, es una realidad.
Pasaba, decían, che, quiero ver a este pibe.
La mayoría de los jugadores de ese equipo de primera, uno ha recorrido la palabra de muchos de ellos, empezando por el propio Pekerman, ¿no? Por Rafael Domingo Moreno, no podían creer lo que estaban viendo de ese pibe que ya el mundo había conocido a través de Sábados Circulares de Mancera, que alguien se lo alcanza en tiempos de Cebollita y ya toda esa magia la se la pudo ver por Canal 13. Creo que cada uno de nosotros tiene una postal que debe haber sido la primera y no habrá última, porque hoy comienza algo que nos llevará a la vida, que será honrarlo a Diego en esos 60 años.
Pelé escribió.
A ver qué dijo.
Y la verdad que es muy sentido. Por supuesto que noticia triste, perdí un gran amigo y el mundo perdió una leyenda. Todavía es hay mucho para decir, pero ahora pido que Dios le dé fuerza a su familia, estoy traduciendo, ¿no? Un día, esto es lo que es muy sentido, creo yo, un día yo espero que podamos jugar pelotas juntos en el cielo.
¿Cómo va, Nicolás? Y cuando uno pregunta eso, ya sabe el resultado de la respuesta, pero van llegando los compañeros del equipo deportivo de Radio Nacional y cada uno de ellos, en este momento de sensaciones, por encima de cualquier otra cosa, van tirando arriba de la mesa esa descripción del personaje, del ídolo, del héroe, que no es más que la suma de las partes. Nada, la tuya, ¿cuál es?
De emoción total, todavía consternado con la noticia. Saludo para vos, Gustavo, para Marcos, para la audiencia, por supuesto. Recuerdos miles de Diego jugando y de Diego en los mundiales. Recuerdo en el 2010, hace una década, cuando Diego en Sudáfrica era el técnico de la selección argentina, en una conferencia de prensa estaba nuestro querido amigo Alejandro Apo, escuché la apertura que hiciste vos con Alejandro, y cuando le mencioné a Diego que estábamos en vivo por Radio Nacional para el programa Todo con Afecto de Alejandro Apo, se le dibujó una sonrisa. Y Diego tenía esas cosas, que no necesitaba jugar de repente. Por eso la canción dice fotos en el alma que no se borran jamás. Esa sonrisa cómplice de Diego y haciéndome creer a mí que lo importante era yo, cuando lo importante era Diego, en definitiva. Y 4 años más tarde, cuando tuvimos la posibilidad de estar en Brasil de manera presencial en el Mundial, en el 2014, gracias a una gestión de Víctor Hugo, al conocimiento y a la amistad que Diego tenía con el Tata Brown, pudimos acceder en 2 o 3 ocasiones a hablar con Diego. Y estábamos allí con Gustavo, con el Tata, y no se animaban a empezar la nota. Y Diego, chiquitito, con su 1,60 m, pero gigante en todo lo que se puede ver, viste, en definitiva. Bueno, y accedió Diego a la nota, pero con una naturalidad, y nos hacía sentir a nosotros que los campeones del mundo éramos nosotros, cuando el campeón del mundo era él, en definitiva. Y un paisanito chiquitito de 1,63 m, me pareció mentira verlo tantas veces en la cancha de Boca, tan chiquitito, pero tan gigante al mismo tiempo, como un tipo tan bajo en estatura, pero como podía ser Edith Piaf para Francia, o Carlos Gardel, por lo que vos dijiste, esta gente no se va nunca. En definitiva, Diego fue, es y será gigante para siempre. Hace una hora, un poquito más, que nos enterábamos de la noticia, y yo creo que no es verdad lo que está pasando, aunque sé que es verdad, sí, claro. ¿Viste? Y lo escuché a Alejandro Apo conmovido. Alejandro lo conoce de toda la vida. Contará el mito que en ese año 1976, cuando Diego venía de ser un cebollita en la cancha de Argentinos, si vos te cruzás, bueno, hoy nos vamos a enterar que hubo 40 millones de personas en ese partido. Seguramente habrá habido 15.000, 20.000, entre ellos el recuerdo inolvidable para el Negro Brizuela en Córdoba, que ya no está. Seguramente ya le está pidiendo una nota a Diego ahí arriba, que sí lo vio en aquel partido debut de Diego con la camiseta de Argentinos en el 76 frente a Talleres. Y postales, imágenes que tenemos de la radio con Diego, gracias a José María Muñoz y fundamentalmente a Víctor Hugo. Todo eso nos encierra la figura de Diego.
Le solía contar que fue un día de mucho calor y no se concentraba en ese momento. Y fueron al mediodía a morfar todos juntos y al plantel de ahí a Agustín García y Boyacá. Y entonces cuando le preguntaban a él, y bueno, ¿y qué sentiste? Nada, el calor de un pantalón de cordero y gruesísimo, que era el único que tenía, y de ahí a la cancha. Y cuando le preguntaban por el partido, lo debo haber escuchado 1,000,000 de veces, como ustedes, el caño a Cabrera, que es como la cuota de magia que instaló para siempre, ¿no? Argentinos pierde 1-0 ese día, claro, Montes claro. Lo manda a la cancha, y el caño a Cabrera termina siendo el... la llave que abre la puerta de la magia posterior, ¿no?
Y a propósito del Estadio de Argentinos, del nuevo, del estadio que lleva el nombre, claro, Diego Armando Maradona, en el 2009, con motivo del nacimiento de Fútbol para Todos en la pantalla de la televisión pública, vamos a hacer un partido que tiene como protagonista, como comentarista, al mariscal Roberto Perfumo, sí, allá también arriba e inmenso como Diego, el mejor 2 de la historia. Entonces se para Roberto en la zona del palco, del lado de afuera de la cabina, y viene Diego, que iba a ver a Argentinos como tantas veces en su vida con su padre, con Don Diego, el Don Diego famoso, ¿no? Y me tocó estar ahí. Y cuando pasa Diego, le hace la reverencia al mariscal, como si el mariscal fuera Diego Maradona, Pelé, sí, Alfredo Di Stéfano, el Charro Moreno.
Claro que sí.
Y le dice: don Roberto, qué gusto saludarlo. Lo trataba usted, Diego, al mariscal.
Porque tenía ese amor. ¿Se acuerdan del pase maestro? Lo estábamos esperando.
Ah, Bochini, ¿no? En el Mundial de 86.
Tenía ese amor. Viste que cuando Charlie habla de música, vos te das cuenta que tiene un amor increíble por la música. Cuando Héctor habla de radio, sabe todo. Sabe cuál es el operador de una FM, de no sé dónde. Y con Diego, digo, cuando vos lo escuchabas hablar de fútbol, te das cuenta de esto, ¿no? Que se acordaba de un caño a no sé quién, o de que en Nápoles tal cosa. Eso es el amor. Ese amor también le permitió seguro, mucho de
esto. Uno de los momentos más emotivos este año fue cuando en el Estadio Libertadores de América le hizo el homenaje a Enrique Ricardo Bochini, así lo digo. Enrique Ricardo Bochini, como lo mencionó Diego, y Bochini se quebró. Que el máximo de todos los tiempos lo esté saludando a Bocha, que fue el ídolo de Diego de toda la vida. Imagínate lo que significó para el Bocha ese saludo de Diego.
Todas esas historias que contaba Diego, mi tío llevándome a ver al Independiente de Bochini. Me estaba acordando, vos hablabas de Perfumo y habrán compartido, qué sé yo, un año y medio de fútbol argentino. Perfumo se retira el 17 de octubre del 78 frente a Boca por la Libertadores en la cancha de River. Y ese es el tiempo que compartieron y un par de partidos por ahí. Pero esa referencia de la mixtura generacional, sí, tan lejana y tan cercana al mismo tiempo, acercando dos enormes ídolos del fútbol argentino, es conmovedor. Lo mismo sucede, estaba viendo recién algunas imágenes de cuando estuvo por última vez en la Bombonera y un poco quien lo recibe, quien le abre las puertas es Miguel Ángel Brindisi. También en una mixtura generacional, compañeros del Boca del 81, campeón del Metropolitano, pero esencialmente es como el encuentro de generaciones del fútbol argentino que no por casualidad todos tienen que ver con la camiseta celeste y blanca.
En un año inolvidable para Miguel Ángel Brindisi con la camiseta de Boca, pero obviamente todos recordamos la figura de Diego en ese partido.
Sí, señor. Compañeros de Radio Nacional, un hombre de la cultura popular que también está muy cercano por su corazón al mundo del fútbol y también a Diego. Víctor Heredia, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Un gusto saludarlos.
Bueno, es un programa de sensaciones nomás, y tiene que serlo de esa manera. Cada uno a corazón abierto, recordando a Diego y empezando de acá en adelante a homenajear su vida. ¿Qué te pasó cuando tuviste contacto con esas dos palabras? Murió Diego.
Me lo dijo mi hijo, y de verdad que me entristeció. Se me nubló el día. Porque más allá de el jugador, había un hombre, ¿no? Con convicciones, con un pensamiento muy concreto sobre lo popular, sobre los derechos, las libertades. Y creo que eso fue un grande en todo sentido.
Sí. Estábamos recién recordando con Marco Cittadini al hombre que jamás le esquivó a la necesidad de enfrentar al poder real. Y por ahí el hecho que resume todo lo que estamos diciendo, lo decíamos futbolísticamente, defendiendo al sur italiano frente al norte poderoso, industrial, capitalista, cruel, cínico, pero también al Tren del Alba, 2005, Mar del Plata, no al Alca, su cercanía con Chávez, con Fidel, con Néstor, con Cristina, en un momento clave también de nuestra propia historia, para decirle a los más poderosos, bueno, hemos recuperado la memoria y somos otra vez la nación soñada. De ese tipo, ¿qué recuerdos te vienen así a primera lectura?
Oh, muchísimos, porque yo compartí ese tren con Diego, estuve allí, canté. Ese día cantamos con Silvio Rodríguez. Y de verdad, tenerlo ahí a Diego dando ejemplo de lo que teníamos que hacer en relación a esa propuesta injusta sobre nuestras economías y nuestras sociedades, fue para nosotros muy valioso. Así que tengo recuerdos entrañables. Nos abrazamos con Diego en ese tren. Tuve la inmensa alegría, el enorme privilegio de jugar algún picón con él, algún partidito con él, aquel partido que se hizo en favor de las hijas del Pato Filiol.
En la cancha de Ferro, claro.
En la cancha de Ferro, exactamente.
Desafiando a la FIFA, porque estaba suspendido, y desafió a la FIFA, que le impedía jugar ese amistoso, aún para los fines que se perseguían, y el tipo otra vez desafiando al poder real.
Sí, tremendo. Por eso digo que más allá del jugador, del que no cabe ninguna duda, que fue el más grande, también había un hombre.
Claro.
Al que yo creo que quienes defendemos los derechos y las libertades y las políticas populares del mundo vamos a extrañar, y mucho.
Víctor, Marcos Cittadini, ¿cómo te va?
Hola, Marcos.
¿Cómo estás? Tenés una, por supuesto, una gran valoración de lo popular, una gran percepción de lo popular, además de lo poético. Mi sensación es que el propio Diego vivió una vida poética, pero pero quería preguntártelo a vos, digo, que entendés mucho más que yo de esto, si efectivamente esa es la sensación que uno tiene.
Sin ninguna duda, porque era un romántico. Y definitivamente los románticos viven, transitan, caminan la vida desde la poesía. Todo lo que él hacía era poesía. Si vos te imaginás lo que él pensaba cuando tenía la pelota en los pies y qué hacía con esa pelota. Aquella jugada frente a los ingleses es inolvidable. ¿A quién se le puede haber ocurrido? Solamente al Diego, un romántico, un poeta, no tengas duda.
Un poeta. Víctor, un gran abrazo. Gracias por estos minutos de tu tiempo.
Abrazo enorme, muchas gracias.
Hombres de la cultura, por supuesto, el fútbol, nuestros periodistas que van llegando y se van sumando a la mesa. Y del mundo del fútbol, el Beto Márcico. Beto, no te pregunto cómo estás. Buenas tardes, ¿cómo anda eso?
Hola, sí, una tristeza terrible, la verdad que, viste, cuando vos ves una noticia en la televisión y decís, ojalá que no sea verdad. Bueno, eso fue lo que me pasó, te juro por Dios, me puse taquicardia, lo leí, no lo podía creer.
¿Qué representó para vos, que fuiste también contemporáneo de Diego, y eso para un futbolista tiene un peso enorme? Es más, te tocó hasta ponerte su misma camiseta y su mismo número cuando llegaste a Boca en un momento de tu carrera. Es más, si querés hasta, no sé si es una coincidencia, pero el destino, te retiraste en Gimnasia, también como Diego.
Exacto, exacto. Y el último mensaje que tuve fue ese con Diego. Cuando agarró Gimnasia le dije que le fue tan difícil poder volver a dirigir al fútbol argentino y que llegó a un club que lo iba a defender, que era una gente pasional y que iba a sentir muy, pero muy cómodo. Después, a nivel futbolístico, sí, fue lo mejor que vi, sin ninguna duda. No tengo duda que fue el mejor jugador que vi en la historia del fútbol, porque creo que en su momento, no hago ni comparación ni con Messi, nada por decirlo, eran otros tiempos, mucho más difíciles que los de ahora, mucho más difíciles a nivel futbolístico, la competencia era mucho más exigente, porque tenía, no sé, 20, 30 jugadores de altísimo nivel. Y después tuve la posibilidad de estar en la eliminatoria del 85 con él, siempre defendiendo, como bien escuché recién, peleándose contra lo más grande, defendiendo siempre al jugador. Y después tuve la posibilidad de ponerme también la misma camiseta de Boca, la 10 de él, la usó en el 81. Y después tengo una camiseta de él que cuando jugamos contra él saliendo del enero 86, nosotros jugamos la Copa UEFA contra el Napoli.
Sí.
Y tengo la camiseta de él acá conmigo.
Beto, un gran abrazo. Gracias por estos minutos de tu tiempo.
Un abrazo muy grande.
Van a seguir pasando hasta las 16. Hombres y mujeres de la cultura popular, por supuesto, del fútbol, nuestros periodistas, intentando estar a la altura de las circunstancias, sabiendo que no vamos a poder cumplir. Porque el resto jugaba al fútbol, Diego jugaba a otra cosa, y nosotros, como mortales, haremos lo que podamos de acá hasta las 4 de la tarde, repletos de sentimientos propios, que a esta altura del partido, bueno, nos condicionan a todos. Nos condicionan. Como dijo don Rodolfo Walsh, ante la muerte de Juan Domingo Perón, la noticia tardará en volverse tolerable.
En una villa nací, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarme a cada paso la vida. En un potrero forjé una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar a Cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. Tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar. Tampoco quedé un dos, a dos se fue quien corrió, a dos.
Radio Pública tiene personalidad.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:00 p.m, 55 minutos.
Podés escucharnos desde tu celular o tableta. Si tenés iPhone, busca el icono de App Store. Escribí en el buscador Radio Nacional Argentina. Ahí nos encontrás y podés descargar la aplicación. Estamos con vos, en todo el país.
Las vacunas contra la gripe se producen en Italia, en Francia, en Irlanda, en Estados Unidos y en otros países donde estos productores tienen laboratorios. Y todos los años la vacuna es distinta, es nueva.
Llega el día, Mario Giorgi.
Nadie pregunta sobre estas cosas ni opina sin saber o se alarma por el presunto riesgo.
Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
No es la rusa, ni la de Oxford, ni la de China. Es la vergüenza de una dirigencia que desde hace un año y en medio de una crisis sanitaria mundial está jugando con la vida de los argentinos de la misma forma que lo hizo cuando por esas cosas del destino fue gobierno.
Por Nacional, la radio pública.
Mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz, la caricia de Jesús hizo posible un milagro, convirtió la red en tierra, del balón hizo palomas que aterrizaban su paz en la isla Soledad, borrando una absurda guerra. Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo, me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy. La pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. Llevaré de paseo, que nos verá todo el mundo y sabrán cuánto te quiero. La pelota está enamorada, blanca, bien inmaculada.
Siguen llegando los compañeros del área de deportes, aunque uno tiene la sensación de que cuando hablamos de Diego hablamos de tantas cosas, que hablar de del fútbol es solamente meterlo en el lugar que lo puso en la superficie y después lo queremos por su rebeldía, por su desenfado, por la invitación a la pelea contra el poder real permanentemente. Natalia, Santiago, ¿cómo va?
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andas?
Buenas tardes.
Y acá estamos, como podemos. La verdad que entre abrazos juntos con Natu, del momento que conocimos la noticia, la sensación de incredulidad y en relación a lo que decías vos también, que es lo primero que le surge a uno cuando piensa a Diego, es ícono de la cultura popular, ante todo, me parece que ese es el punto de partida. Y después lo otro, que también lo estuvimos hablando en nuestro programa en Nacional Rock hace algunos domingos, tiene que ver con Diego como puente a la felicidad del pueblo. Me parece que esa es una imagen que nosotros nos encontramos que no te puede dejar de atravesar si alguna vez te emocionaste con Diego jugando al fútbol. Y me parece que esa imagen de alguna manera sintetiza fundamentalmente en términos emocionales lo que significa Maradona para el pueblo. ¿Qué es eso? Es un puente a la felicidad. Y en el momento, ¿no, Natu? Que Diego de alguna manera hace explícito todo ese puente, cuando construye ese vínculo con la sociedad, la felicidad y lo que él dio como deportista y como hombre.
Estamos juntos hasta las 4. Habrá un programa especial a partir de las 21 de todos los compañeros del área de deportes. Ahora tiempo de noticias para todo el país.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 15 en todo el país. Con un eterno gracias, Diego, Boca despide a Diego Maradona. El presidente del club, Jorge Ameal, lo expresó en las redes sociales tras conocerse la noticia del fallecimiento del astro mundial de fútbol. El dirigente de casa, desde tu querido Boca, te despedimos con cariño y enorme gratitud. Hasta siempre, Diego Armando Maradona, hasta la eternidad. También el astro brasileño Pelé expresó sus condolencias en las redes sociales y lo despidió con la frase: espero que un día pueda el fútbol en el cielo. En su cuenta de Twitter señaló que noticia triste, perdió un gran amigo y el mundo perdió una leyenda. Hay mucho para ser dicho aún, pero por ahora pido que Dios le dé fuerzas a sus familiares. La ciudad italiana de Nápoles, donde Diego Maradona brilló en la década de 1980, se encuentra en shock tras la muerte del ex argentino. Así lo tituló el diario napolitano Il Mattino, tras recoger las primeras voces en el centro de la ciudad una vez conocida la muerte de El 10. Por su parte, el canciller italiano Luigi Di Maio, originario de Nápoles, expresó en sus redes: el más fuerte de siempre. Adiós, campeón. Diego Armando Maradona, recordemos, falleció hoy a los 60 años a raíz de una descompensación cardíaca, lo que provocó una profunda conmoción mundial.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, temperatura 25 grados 4 décimas, la humedad 69%, el cielo está parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Nacional.
Nuevos aires para mirar más lejos, para gritar te quiero.
La radio pública.
Por eso me quedo. Nuevos aires.
Volvamos a escucharnos.
Pelusa sacude el barrio, se expone al animal. Este vacila buscando, Pelusa es inocente y se divierte. Su magia vuela en el pasto, la gente se alegrará. Un artista con un lazo de capitán que defiende. Pelusa, no sé lo que quieren de vos. Tus enemigos se muerden.
15 horas 3 minutos, ya han pasado de este irrepetible miércoles 25 de noviembre de 2020. No creo que tenga que agregar que murió Diego Armando Maradona, porque a esta altura del partido, ya ese dato recorrió de norte a sur y de este a oeste toda la República Argentina. Y para quienes lo amaron y hasta para los indiferentes y sus detractores, esa muerte no puede pasar desapercibida, ni mucho menos. Es un cimbronazo, una piña en la mandíbula, uno de esos datos de los que uno tarda un rato en poder
recuperar. ¿Sí? ¿Que murió el mismo día que Fidel?
Me parece que no lo dijimos.
Lo habíamos dicho.
No lo dijimos.
Hace 4 años, ¿no?
Alessandro nos está escuchando desde Radio Punto Nuevo Napoli. Alessandro, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. ¿Va como va?
Sí, señor.
Va como va en este momento, porque es un momento donde la ciudad de Napoli está sufriendo mucho. Está sufriendo la pérdida de un dios. Y es un momento muy difícil. Tengo que decir esto, yo soy muy joven, yo nací en el 95, pero yo nunca viví el periodo de Maradona, pero aquí también los niños saben que han sido, que han hecho, y voy a contar solo esto en primer lugar, porque cuando sabemos salido la noticia esta tarde y la comunicaron a mi padre, a mi tío, a los que aquí en Italia, en Napoli, llamamos la vecchia guardia, los ancianos. Fueron un momento muy difícil, como si murió un hermano, si murió uno de familia. Y es muy difícil hacer el periodista ahora.
Claro.
Es un momento muy difícil para hacer periodismo. También si aquí en Napoli todos sabíamos de la situación muy complicada que estaba pasando Diego. Y hace un mes que aquí todos celebraron sus 60 años y es increíble, no hay palabras, solo lágrimas en este momento, es un momento muy complicado.
Seguramente el Napoli saldrá a la cancha en el primer partido que juega en el San Paolo como local, y utilizando esa enorme metáfora del pueblo, he visto a Maradona, ese es el canto de guerra de la hinchada del Napoli, dirán que han visto a Dios, que han estado en un lugar impensado, y gritarán muy fuerte, he visto a Maradona, y con eso alcanza y sobras. Hace más o menos una hora que comenzamos este programa especial, y yo creo que hemos citado, no sé, 4 o 5 veces al Napoli, porque Diego entendió como nadie el tema norte-sur en Italia, y se puso esa camiseta representándola como nadie, sobre todo ante la Juventus y ante el Milan. Y lo hizo de la misma manera que cuando se puso la camiseta de Argentinos Juniors o la camiseta de la selección argentina ante los más poderosos, entendiendo que ese día había que ser más Maradona que nunca. Y charlábamos recién, Alessandro, sobre un recuerdo que tenemos todos nosotros, que fue cuando nos llegó en la década del 80, Tutto Maradona, aquella película que era un documental sobre el primer campeonato del Napoli, aquel que logra con el empate frente a la Fiorentina de San Paolo, donde está la imagen de ese tipo que guarda en su pecho, adentro de su camisa, uno de los botines, y mira desafiante al resto como diciendo, cuidado si alguien tiene la intención de sacármelo. Por lo tanto, para nosotros Nápoles es un puente directo con Diego, no cabe de eso ninguna duda. ¿Cómo imaginás al hombre común, al hincha del Napoli, en este momento, sobre todo aquel que tuvo la posibilidad de poblar las tribunas del San Paolo en la década del 80 hasta 1990?
Y ahora tengo que decir otra cosa, porque lo que dice usted es correcto todo. Solo quiero decir eso. Es un pecado, es una fortuna, que en un momento como esto, donde la pandemia nos no permite de reunirnos en el estadio. Mañana el Napoli va a jugar contra el Rijeka en Europa League, un partido que casi no significa nada, porque el Napoli es muy fuerte, el Rijeka es un equipo, con todo el respeto, no a la altura del Napoli en este momento, pero sin esta pandemia habría sido un momento de conmemoración, de celebración para lo que ha ocurrido con Diego en este momento. Y ahora nosotros aquí en Campania estamos en zona rosa, no podemos salir de casa, no podemos reunirnos también en la calle para homenajear Diego. Y esto es algo que no hay palabra para describir el sufrimiento por eso, casi legal manera de la muerte de Diego, porque no hay justicia en el homenajear Diego solo a través de internet, a través de el periodismo y todo. En este momento la ciudad de Napoli necesitaría de reunirse y hacer una celebración de Diego por la calle. Pandemia o menos, sería la cosa más justa de hacer.
Alessandro, usted decía que nació en el 95, por lo cual no pudo ver a Diego, pero a veces las palabras ayudan mucho, sobre todo las de los mayores que usted mencionaba. ¿Qué es lo que le dijeron de Diego? ¿Qué dicen los más grandes de Maradona?
Dicen lo que nosotros de mi generación podemos solo soñar. Soñar, porque mi padre, mis tíos, los periodistas más grandes de mí, todos nos contaron de el Mundial del 86, lo Scudetto del 87, el 80, la Copa UEFA, el segundo Scudetto, y es increíble. Voy a preguntar, perdón si mi castellano no es siempre comprensible, pero en este momento también la emoción es muy grande, y todo lo que ha significado Maradona por esta ciudad es incomentable. Y para nosotros de la mía generación también es muy difícil imaginar lo que realmente Diego ha sido para nosotros napolitanos. Solo podemos soñarlo.
Sí, señor. Quédate tranquilo, Alessandro. Habló tu corazón y cada palabra fue muy clara. Y cuando dijiste solo pudimos soñarlo, yo apostaba a que la palabra que venía era imaginarlo, pero soñarlo lo reemplaza perfectamente, porque va mucho más allá de imaginarlo. Soñarlo es otra cosa, porque prácticamente es ir a lo que no existe, es estar inventando un héroe, un ídolo, y es algo mucho más profundo que imaginarlo. Alessandro, un gran abrazo a la distancia, y si pudiéramos seguramente abrazar a todo el pueblo de Nápoles, que imaginariamente va a colmar el San Paolo, sin duda, va a copar el San Paolo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
A vos, Alessandro.
Me gusta ser Diego Pelusa, Maradona, hijo de puta, bueno, normal, ignorante. Me gusta ser como soy.
15:14 en toda la República Argentina. Estaremos juntos hasta las 16, pero todos los compañeros del área de deportes de Radio Nacional a partir de las 9 de la noche estarán a la altura de la circunstancia, de su sentimiento, de la palabra periodística, que a veces trata de eludir el hecho de la lágrima, el sentimiento. Hoy no se va a poder. Y está bien, tiene que ser así, tiene que ser así. Director de esta emisora, Alejandro Ponlesica, ¿cómo va, Ale?
Sí, Gustavo, y muy triste, muy partido, Diego. Diego está dentro de cada uno de nosotros y todos tenemos una historia, un sentimiento, ¿no? Muchas, muchas cosas compartidas junto a él. Hace un poquito más temprano, uno de mis hijos me decía, gracias viejo por haberme hecho de Diego.
Y charlábamos, este es un momento de empezar a homenajear su vida y de recordarlo en todas esas facetas donde él fue feliz y donde nos hizo felices a nosotros. Sí. ¿Cómo fue aquella noche de casamiento en el Luna Park? Donde anduviste dando una mano.
Y bueno,
¿esto se sabe públicamente?
Sí.
¿Todo lo que vas a contar se sabe?
Bueno, puedo contar.
Qué linda noche.
Fue una noche fantástica, fue una noche llena de alegría, de glamour. Yo creo que hay un antes y un después acá de lo que significa una celebración, un evento. Antes de Diego había algunas grandes fiestas en el ámbito privado. Después de Diego llegó el glamour, la celebración de la fiesta, los cotillón, la ropa previa, antes, después. Estaban sus compañeros del Napoli esa noche, un poquito más de 1,000 personas en ese Luna Park, que se dividió por un lado la entrada por Corrientes y Buchar, que era donde llegaban los invitados, ahí se hacía la recepción, donde hoy es una de las tribunas populares, y unos biombos separaban todo lo que es la zona de platea, de ringside, donde estaban todas las mesas. Y la pista de baile en el medio, por supuesto. Y sobre madero, montado un poquito más elevado, toda la mesa grande de Diego, y todos sus familiares, su gente cercana, y en la punta principal, una torta enorme de 9 pisos, si mal no me acuerdo. Fue una noche fantástica. Obviamente era la época donde la música estaba muy fuerte con esos temas italianos de Francesco Salvi, que la hinchada de Napoli hizo suyo para homenajear a Maradona, y nada menos que a un Napoli que por primera vez salía campeón y que era un triunfo del sur, ¿no? Sobre todo. Diego, único, espléndido, maravilloso, nos divertimos. Hizo que todo el mundo se divirtiera, la fiesta fue de todos, absolutamente todos. Estaba, como dice Serrat, en la noche de San Juan, ¿no? Estaban todos. Y tuvimos la suerte nosotros de poder compartir ese momento tan lindo. Yo tuve la suerte de compartir la música, de viajar con todos, soñar juntos y celebrar uno de los eventos más importantes de la historia de la Argentina. La fiesta del Luna Park fue especial, fue única, con todos los detalles. Por ejemplo, obviamente, todos sus compañeros acaban de ser papás. Entonces llegabas, estaban invitados vos, tu mujer y tus hijos, y llegaban con sus hijos, y un grupo de chicas se los llevaba a una zona especial. En aquel entonces la Ola Verde era lo más importante del mundo y Flavia era la que entretenía a los chicos, y había babysitter, había gente que cuidaba los autos, que después los llevaba hasta tu casa, pero sobre todo un espíritu de celebración como pocas veces. Ese 1989... para mí es uno de los momentos más lindos de mi trabajo, de mi tarea de DJ, uno de los momentos inolvidables, ¿no? Y voy a contar una historia media extraña, chiquitita, pero vale, que tiene que ver con lo que significa Diego para el mundo de uno. Quedamos en que soy el DJ de la fiesta y llego a mi casa, hablo con mis hermanos y les cuento que voy a poner la música
de lo de Diego, y obviamente se armó una revolución y todos querían ir conmigo, todos, yo quiero estar, y le digo, no hay manera, le digo, es muy estricto, está todo muy muy cuidado, hay seguridad, qué sé yo, viste, bueno, y un par de días antes, en una reunión de producción surge que el ingreso de la gente que entraba por Bouchard tenía que estar separado de donde estaban las mesas por unos biombos. Y entonces, en esa reunión, yo digo, yo tengo un montón de chicos universitarios bien vestidos que son los que pueden correr los biombos. Y entonces me dieron la luz verde y 16 amigos, algunos parientes, vinieron y eran los responsables de correr los biombos. Llegó el momento de que tenía que pasar la gente, sí, adentro del salón, porque Diego venía después de haberse casado, y en el momento de eso voy a buscar a mis compañeros 16, sube a uno. Estaban todos del otro lado sacándose fotos con Bilardo, con Ruggeri, con todo, y yo estaba desesperado, ¿cómo le digo? Para lo único que tenían que venir. Pero lo cierto es, bueno, que finalmente se abrieron esos biombos. Y lo más maravilloso de todo, que los 16 terminaron sentados en mesas, comiendo a la par y bailando. Hay una foto de una revista muy famosa, que en la página central estaba Diego bailando con Susana Jiménez, y la foto, la persona que se ve atrás, es mi hermano Freddy. Son esos cuentos que la vida te regala, y que Diego te regala. No puedo separar las emociones, lo que significa él. Soy maradoniano de alma, lo defendí, lo defiendo contra todas esos discursos tontos que nunca entendieron la grandeza de una persona, su generosidad, su coherencia a lo largo de todos los tiempos, y yéndolo puntualmente, cada uno lo va a poner en su plano, ¿no? Pero cuánta gente escribió sobre Maradona, cuántos cuentos hay sobre Maradona. Yendo solamente al mundo de la música, no existen canciones dedicadas, hay canciones dedicadas a muchas personas, pero dedicadas, la cantidad de canciones dedicadas a Diego en todo el mundo, en todos los idiomas, como dijiste, la felicidad que significaba verlo jugar, la felicidad que él nos generó, que nos dio, y que cada vez que vemos un partido, un gol, una jugadita, nos vuelve a pasar algo, ¿no? Sí, y lo más lindo, también creo, que ese legado está vivo, que la nueva generación, los hijos de aquellos que tuvimos la suerte de verlo en una cancha, creo que nosotros ahí somos muy afortunados.
Primero, gracias por venir, Pomelo.
Gracias, Pomelo.
Gracias por venir.
No, había que estar. Hay que estar hoy, hay que, como diríamos en la cancha, hay que aguantar los trapos, ¿no?
Muy bien.
Y es un día muy especial. Y la verdad que me enorgullece tener esta nota. Yo les voy a presentar y se les voy a contar a cada uno de ustedes de quién se trata. Alejandro Lito Bocardo. Y ustedes dicen, ¿quién es Bocardo? Cuando Maradona fue suspendido por la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la FIFA, después de lo que fue aquel Mundial 94 y de la enfermera que se lo llevó de la mano, Diego quedó imposibilitado de jugar al fútbol, la famosa frase, me cortaron las piernas. A través de una iniciativa de este señor, Alejandro Bocardo, que era el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Rápido, llamó por teléfono, se comunicó con nosotros, tenía una amistad de muchos años, y nos dice, oye, hermano, te ocupas de buscar a Maradona y me lo traes a jugar aquí. Yo digo, pero ¿cómo hacemos, Lito? Te encomiendo esa tarea. Así fue y así comenzó mi relación con Maradona. Este señor confió en Maradona y se peleó con la FIFA. La FIFA mandó una carta diciéndole que Maradona podía jugar al fútbol y este señor le dijo, FIFA no tiene nada que ver con FIFA y yo con FIFA hago lo que quiero, y Maradona volvió a recuperar la alegría de pisar una cancha en Pachuca, México, 35 grados de calor, un fútbol donde la pelota no se va nunca. Y es un gran amigo a quien quiero mucho y le agradezco enormemente. Aquí Alejandro Bocardo desde Radio Nacional Argentina, Alejandro Poldecica, Gustavo Campana, Santiago Lucía, Natalia Maderna y quien te habla, tu querido amigo Pomelo Gardel. ¿Cómo andás?
Mi querido Fabián, qué gusto saludarte, Gardel. Triste con esta noticia que ha sacudido al mundo, pero particularmente a quienes tuvimos la oportunidad y el privilegio de conocer a Diego. a Diego, el gran ser humano, el generoso hombre, amigo, entrañable, jugador maravilloso, lo máximo que hemos visto, que pudimos ver nosotros en tantos años que tenemos en el fútbol. Y yo te agradezco que me hagas recordar estos momentos. Hoy ha sido un día de mucha nostalgia. Varios medios en mi país me han buscado porque la referencia que haces, y que hoy me llegan todos esos recuerdos de tantas cosas que vivimos con él, que compartimos contigo, con Guillermo Coppola, desde luego, con todos los amigos, cuando tuvimos la oportunidad también de ir a la Casa Rosada con el presidente Menem, después de haber estado con Diego en un asado, o que pudimos ir a pasar con él un cumpleaños, a escucharlo en su entorno familiar, feliz, tocando la guitarra, cantando. Y no vamos a hablar del tema fútbol porque de eso sabe todo el mundo, y de la genialidad que tenía Diego en esa pierna izquierda y lo que le vimos en el Mundial de México. Pues yo creo que fuimos unos privilegiados, porque pues ahí era un joven que empezaba mi carrera en el mundo del fútbol en Televisa. Tú recordarás cuando empezamos con este proyecto del que hablabas, del fútbol rápido, cuando hicimos la sociedad del indoor soccer con los Estados Unidos a través de Alejandro El Güero Burillo Azcárraga, que trajo ese deporte a México, y que después Diego y su gente hicieron algo parecido, que fue el showball, que trascendió mucho, pero realmente empezó, como bien lo señalas, con el fútbol rápido aquí en Pachuca, entre otras de las muchas vivencias que tuvimos con él, Gardel. Me da mucho gusto saludarte.
Bueno, para mí es un día muy especial. Será la décima vez que me quiebre recordando aquellas historias que tenemos juntos y con Diego, pero prefiero que aquí los compañeros que integran a la mesa, que son autoridades de Nacional y que por ahí no conocen tanto esa historia de haber enfrentado al monstruo de la FIFA para que Maradona volviera a jugar a la pelota, te puedan preguntar lo que tengan ganas y que puedas responder. Te agradezco que hayas elegido este medio para poder salir. Sabía que no habías hecho lo mismo ni siquiera con medios de tu país, por eso lo valoro el doble, Alejandro, esta relación de 30 años de amistad.
Alejandro, saludarte a la distancia, contarte que para los futboleros aquel momento fue absolutamente irrepetible. Lo transmitía Canal 9, que era quien nos traía esas imágenes de un Diego otra vez en la cancha. En toda la República Argentina había una sola cancha de fútbol rápido que estaba en la Costanera, en lo que nosotros conocíamos como Coconor. Y era volver a verlo, no importaba ni en qué tipo de fútbol, era otra vez él con la camiseta argentina, su hermano Lalo, me parece que era, que también integraba ese equipo. Bueno, la verdad, toda emoción y el agradecimiento porque ustedes se jugaron una patriada muy grande enfrentando al poder real del fútbol, que decía no, y sin embargo ustedes dijeron sí. Así que, la verdad, primero gracias, porque nos enganchamos a la tele, porque era lo único que teníamos de Diego, y era enorme, absolutamente enorme.
No, yo te agradezco mucho, saludo a todos los que se encuentran hoy en este panel, comparto la tristeza del pueblo argentino por haber perdido a este genio del fútbol que nos dio tantas alegrías, y recordando particularmente este tema que tocas, nosotros trabajábamos en ese entonces para Televisa, y para Alejandro Burillo Azcárraga, que era el vicepresidente ejecutivo del grupo, y constituimos la Federación Internacional, compartíamos con él. Pero la anécdota y lo que bien señalas, Diego estaba castigado para poder participar en cualquier evento de fútbol en el mundo por la FIFA, y cuando nosotros constituimos independientemente esta Federación Internacional de Fútbol Rápido, en efecto, Alejandro El Güero Burillo, que era el vicepresidente de Televisa, nos pidió que buscáramos a Diego para que él, su imagen, su talento, nos apoyara a desarrollar en el mundo este nuevo deporte. Y entonces nosotros hicimos ese primer torneo internacional, y como bien dices, se jugó primero un partido entre la Selección de México y la Selección de Argentina. Se jugó en México, se jugó en Buenos Aires, después hizo un mundial, y Diego trascendió y nos hizo trascender a nosotros con este deporte, que actualmente hoy es uno de los más jugados en México, se han desarrollado muchos niños y jóvenes mexicanos a través de este deporte. Entonces sí, el haber retado a la FIFA para darle a Diego la oportunidad de disfrutar de lo que más disfrutaba en la vida, que era jugar al fútbol, y disfrutar nosotros con él, pues es un privilegio que nos dio Dios y nos dio la vida, entre tantos que compartimos con él. Porque si me permites, ahora me voy a saltar alguna otra cosa que vivimos con Diego. Cuando él llega invitado aquí y venía con Pomelo, con Gardel, con Matías McCloskey, con Pablo Paraguren, que lo trajeron al primer evento, cuando baja del avión y aterriza en México y voltea y ve una televisión donde se está hablando de que está llegando a México, aparece en una nota Verónica Castro, y lo primero que me contesta es que la quería conocer, que quería conocerla. Y bueno, aquí nosotros tuvimos la oportunidad de, cuando Verónica era la máxima estrella de la televisión mexicana, hablar con ella, presentarla, tuvo oportunidad de hacerle una entrevista. Después, entre otras cosas, nos dijo que su máximo ídolo era el Chavo, Chespirito, que quería hablar con él, y ahí mismo en el aeropuerto localizamos al hijo de Roberto Gómez Bolaños, en paz descanse, y nunca me olvido de estas palabras que le dijo: maestro, usted es mi ídolo, yo cuando estoy solo y estoy triste, mando pedir sus cassettes, que en aquel entonces eran videocassettes, y ponía los videocassettes del Chavo. Ya posteriormente, en la noche del 10, tuvimos la oportunidad de estar con él también, cuando lo invitó a Chespirito en su despedida. Vivimos muchos momentos fabulosos, y la verdad, pues, hoy es un día muy, muy triste, porque también me voy a permitir robarles otros minutos, porque conmigo tuvo el máximo detalle que un ser humano ha tenido en la vida. En la última vez que yo lo invité, cuando yo era vicepresidente del Club Necaxa de fútbol en México, el día 12 de abril, murió mi padre de 80 años, y ese preciso día se le hacía un homenaje a Diego. Jugábamos contra Necaxa, contra el Atlante, en Aguascalientes, y estaba acordado, después de que él estuvo una semana y convulsionó aquí en la ciudad de Aguascalientes, México, una semana con nosotros. Ese día en la mañana fallece mi viejo, como le dicen ustedes, nosotros mi padre, y yo tuve que regresarme. El partido se celebró a las 8 de la noche, y cuando él se enteró, me llamó para darme el pésame, y no bajó al homenaje que se le había preparado, y nada más pidió que en el palco que estaba con el gobernador, que es la máxima autoridad del estado, se le entregó ahí una placa conmemorativa, un reconocimiento. Pero eso no lo olvido nunca, era un ser humano único e irrepetible.
Gracias, Ale, por recordarnos, por hacernos emocionar una vez más, el agradecimiento de todo Radio Nacional, y obviamente lo personal, el abrazo de siempre, la amistad y el cariño que perduran y que se mantienen. Gracias, Ale, en cualquier momento nos volvemos a reencontrar. Hermosa nota esta, hermoso recuerdo nos has traído.
Muchas gracias a ustedes, un gusto saludarles. Muchas gracias, Gardel, buenas tardes.
Quería verte de nuevo sobre el rectángulo verde donde mueren las palabras. Tu zurda le habla a la gente. Mirad qué pasión, Pelusa. Amaga siempre tu duende, haciendo flotar la bocha, enamorada tu empeine, la popular, la fiel, la más sufrida, no aguanta más y revienta de alegría.
Les recordamos a todos, Nicolás, que hoy a partir de las 21 y hasta las 24, seguro, a la altura de las circunstancias, repletos de recuerdos, moqueando un rato, habrá mucho Diego Armando Maradona en esta mesa y en todo el país a través de Radio Nacional.
Por supuesto, vamos a estar a partir de las 21 con Gustavo Vergara, con todos los amigos de Relatores Pasión Nacional, recordando a Diego que se fue físicamente, pero que va a estar siempre desde hoy y hasta el final de la eternidad. Y recordando que vamos a estar haciendo el programa especial, se tenía que jugar el partido entre Inter y Boca por la Copa Libertadores de América, que fue suspendido. La Conmebol ya está manejando la fecha del 2 de diciembre, Gustavo, para que se juegue en Beira Río, primero en Porto Alegre, el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, partido que íbamos a tener nacional y para todo el país, con el relato de Víctor Hugo y el comentario de Alejandro Apo en todo el país.
Hay circunstancias donde esa frase, que a veces es tan hipócrita, el show debe seguir, queda destrozada, porque, como decíamos en la apertura, cuando el pueblo llora, que nadie pregunte nada, la frase de Tunión ante la muerte de Gardel. Y entonces hoy, no cabe ninguna duda, el fútbol debía parar y tener nostalgia, no tristeza, tener nostalgia. Llorar un rato, recordarlo, reírse, gozarlo, pero entender que había que parar.
Sí, por supuesto. ¿Te parece que nos vayamos brevemente a la ciudad de La Plata? Porque Diego estaba dirigiendo a Gimnasia y Esgrima La Plata. Allí en la ciudad de Las Diagonales está nuestro amigo Damián Zárate, del equipo de Relatores Pasión Nacional. Damián, estás en el aire.
Hola, Nicolás. Gustavo, claro, enganchado desde las 2 de la tarde con ese comienzo de Gustavo, con esas frases, con la frase de Tunión. Y claro, cuando el pueblo tripero llora, que nadie pregunte por qué. Sabes que hace 10 minutos, hace un ratito, yo anoté justo, hace 12 minutos, se abrió el estadio de Gimnasia, había autoconvocados cientos de hinchas que ingresaron por la puerta de socios, y lo que decía recién Gustavo, cantando recién el que nos salta su inglés, Diego, Diego, y por supuesto alguna canción en referencia a Gimnasia, ¿no? Son cientos los hinchas que se sientan, algunos con el rostro nítidamente conmovido. Yo veía recién a un hombre de 40 y pico años que no podía contener su llanto. Otro que estaba sentado en la tribuna del bosque, que es la única que fue abierta, la tribuna más próxima a las copas de esos árboles que son un distintivo de la capital de la provincia de Buenos Aires, y que estaba con la cabeza entre sus brazos, como buscando explicación, no se sabe dónde. Y recién, hace un ratito también, en las banderas que están sobre la platea techada, las banderas de Gimnasia a media asta. Claro, la última estación en la vida de Diego Armando Maradona, la ciudad de La Plata, que fue la que le permitió un poco de reconocimiento en cada punto de la República Argentina. Primero Gimnasia, en este estadio que por un ratito, aquel septiembre de 2019, se convirtió en el San Paolo, cuando lo veíamos a Diego entrar en el carrito emocionado, nombrando a su vieja, después en cada uno de los partidos. Y bueno, inevitablemente se metió en el corazón del pueblo tripero, que lo tiene como bandera para siempre.
Por un instante, seguramente, Diego será prenda de unidad en una ciudad partida al medio por el fútbol, y por ahí el puente con Estudiantes sea Bilardo, y tantos años en la selección argentina, el ratito del Sevilla, la amistad eterna pese a algunos desencuentros, y la ciudad estará unida futbolísticamente a través del dolor, la nostalgia, el recuerdo, la risa, el abrazo. Y La Plata será uno solo a través de Diego. Gran abrazo.
Abrazo.
Damián Zárate desde La Plata con nosotros. Lo tendremos en el resto de la programación de la radio, en el programa especial de la noche.
Decíamos que hoy lo que vamos sumando son sensaciones. Y es eso, la palabra está repleta de sentimientos, y por ahí el concepto periodístico, que aguante un ratito, que venga cuando pueda. Del otro lado de la línea, Rosario Lufrano, titular de RTA. Rosario, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Gustavo? Bueno, nos va como a todos, tristes, impactados, porque, bueno, cuando apareció el primer rumor, uno siempre quiere creer que es de esas feños que aparecen de vez en cuando, y decís, no debe ser cierto, y uno después tiene la precaución de, a pesar de que ya se empieza a confirmar, de esperar y de esperar hasta que, bueno, hasta que es real, y es el título que tenemos que poner, que se nos fue Diego Armando Maradona, y empiezan los análisis, si es que se pueden hacer tan pronto, digo, con el corazón en la mano y con ese dolor, además de acompañar a todos, por supuesto, sus familiares y amigos. Digo, hablar de Maradona es hablar un poco de la Argentina, de esa cuestión a veces heroica que tenemos y de esa cosa contradictoria que anida en nosotros y de esa espontaneidad, de esa expresión brutal, de esa honestidad brutal que por momentos también nos rodea. Y como te escuché recién, quizás es a veces una cuestión de unidad, al menos por unas horas, respecto del sentimiento que genera Diego Armando Maradona. Si vemos las pantallas y si escuchamos las radios, no se habla de otra cosa que de Diego. 3 días de luto, un presidente de la Nación que ha ofrecido incluso la Casa Rosada o el Congreso de la Nación para poder despedir a Diego Armando Maradona. Y yo creo que estamos hablando de un tipo que habla de cómo somos. A veces lo mejor y lo peor de nosotros, pero ese Diego que le trajo felicidad al pueblo. Y eso es inolvidable, y creo que no hay Maradonas que nazcan todos los días. Y lo vamos a extrañar, y claro que lo vamos a extrañar, porque Diego era único. Y así me parece que no lo vamos a recordar siempre. Por las cosas que nos dejó, por la felicidad que nos trajo, por esa magia en sus piernas y por esa cabeza también, que ayudó tanto a saber de dónde venía y qué pensaba, y esa misma cabeza que lo traicionó tantas veces porque no pudo dominar sus impulsos, porque necesitaba de elementos extraños para sostener esa vida, porque ser Maradona es por momentos insoportable, y porque yo recuerdo cuando cubrí ese Mundial de Estados Unidos, donde lo pasó tan mal Diego, donde dijo me quebraron las piernas, recuerdo ese rostro y esa nota que le tuve que hacer con sus lágrimas y esa despedida de un Mundial que lo pudo haber tenido otra vez con una copa a ese Diego Armando Maradona. Digo, era un tipo contradictorio por momentos y tuvo que necesitar de la droga o del alcohol para soportar esa vida. Yo recuerdo que él siempre decía, me duele el hombro. Sí. Le dolía el hombro de tantas personas que le tocaban el hombro. No soportaba que lo toquen. Llegaba un momento en que no podía soportar que lo toquen, de tanta gente que lo rozaba, pero no porque le generaba rechazo el afecto que recibía, sino porque le dolía realmente en el cuerpo, ¿no?
Rosario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Nati Maderna te saluda. ¿Cómo andás?
¿Cómo va?
Rosario, ¿te definís como maradoniana?
Sí, por supuesto, y sí, porque, a ver, yo no soy una especialista del fútbol, pero...
No hace falta.
Pero claro, no hace falta, digo, tengo grabado ese gol a los ingleses, lo vi me acuerdo en un bar de la calle de Aceras, y inolvidable ese momento. Era como tocar el cielo con las manos y era él el que nos traía esa alegría. Y yo creo que la alegría al pueblo, un tipo que le trae alegría al pueblo es un tipo inolvidable. Y me parece que quiero destacar eso, con todas sus contradicciones.
Totalmente. ¿Y qué le decís a esas mujeres que se ponen del otro lado, ¿no? Como de la vereda de enfrente de un fenómeno popular del tamaño, a esta altura, inconmensurable, ¿no? De la alegría del pueblo, de este puente a la felicidad, como últimamente me gusta decirle. Pero ¿qué les decís? ¿Qué reflexión les ayudás a hacer?
Mira, no sé, me viene a la mente una frase de Perón respecto de la política, ¿viste? Perón decía, la política no se aprende, se comprende. A Maradona no se lo aprende, se lo comprende y se lo abraza. No tengo más para decir desde ese punto de vista.
Bien. Me estaba acordando, Luis, soy Alejandro, ponle Zika.
Hola, Ale.
Hola, Rosario. Justo me estaba acordando una experiencia en esos años que yo trabajaba en las leñas y que Diego vino. Y te puedo asegurar que no... Nunca le dijo que no a nadie para sacarse una foto, firmar un autógrafo, compartir una palabra. Y eran sus días de vacaciones. Y siempre fue así. Esa generosidad y ese saber que siempre te abría la puerta y que tenías un lugar cerquita, Y yo pensaba hoy, el que haya llegado a Gimnasia y que el año pasado haya ido cancha por cancha y que todos, la hinchada que fuera, tuvo la oportunidad de hacerle sentir lo que significaba, de devolverle su cariño, su admiración, a ese Diego que llevamos en el corazón por siempre, ¿no?
Es así, él era un tipo que sabía de dónde venía, de dónde salió, quizás no lograba abrazar todo lo que consiguió, el mundo que se le puso enfrente a sus pies, esos deseos de hacer lo que quería, a los que alguna vez Guillermo Coppola, que tanto lo acompañó y con tanta polémica a su alrededor, dijo que era... Diego pedía algo y había que traerlo, de donde sea, claro. Como sea, no importa.
Había que conseguirlo.
Había que conseguir lo que quería Diego.
Sí, claro. Entonces, claro.
Era una personalidad muy especial, ¿no es cierto? Uh-huh. Vos fíjate que además, qué increíble la historia, ¿no? Que muera el mismo día que Fidel Castro, un hombre al que Diego admiró, conoció tanto, disfrutó.
Y defendió.
En su estadía desde Cuba, defendió, uh-huh. Pregonó, digo, qué cosas que tiene a veces, que yo no sé si son coincidencias, pero suceden.
Sucede. Bueno, seguimos, ¿no?, con el Diego. Seguimos, es impresionante, el mundo se paró desde hace un rato y todos aquellos que sembraron, donde él sembró alegría, porque él no solamente sembró alegría y nos dio felicidad a los argentinos. Creo que ese es otro tema muy especial, que es el mundo llora Maradona.
Sí, es así, es una marca. Uno podría preguntarse, quizás no hoy, no para hoy, pero digo para los días que vienen, qué pasa con los ídolos y cómo tratamos a los ídolos. Y por qué se le exige... Que un jugador de fútbol, el talento de Diego, tenga que explicarse y explicarnos tantas otras cosas, que no debió haberlo hecho nunca, y cómo tratamos a los ídolos, y por qué molestan tanto los ídolos del pueblo.
Bueno, ahí está la explicación.
Rosario, gran abrazo con la radio pública y la televisión pública a la altura de las circunstancias, con todo el sentimiento y la cobertura periodística a través de nuestros archivos y las imágenes que seguramente transformarán en presente el pasado.
Sin lugar a dudas, Gustavo, Natalia, Alejo, gracias por la comunicación. Abrazo y para todos y todas.
Gracias, Rosario. Yo te decía hace un rato que no la cantidad de compositores, de autores, de músicos que se inspiraron o que quisieron rendirle su homenaje a Diego, ¿no? Una de las canciones más impresionantes que se escribieron sobre Diego la escribió Piti Fernández, el cantante de Pastilla del Abuelo.
Sí.
Y hoy está con nosotros Piti para compartir. Hace un rato le escribí unas palabras a Joaquín Sabina y le dije, está muy duro hablar, pero contar un poco lo que Diego significa para nosotros es como una manera de decirnos entre todos, de acariciar nuestra tristeza entre todos y saber que estamos todos unidos en este dolor, pero celebrar su vida, ¿no es cierto, Piti?
En eso estamos, sí, Ale, querido. La verdad, un momento increíble estar vivo para vivirlo, ¿no? Para estar viviéndolo. No parecía que no iba a llegar nunca. Realmente estábamos como habituados a una inmortalidad que, bueno, hoy se revela una ilusión y se revela lo que tantas veces sospechamos, y era que era un ser humano. Es increíble, yo trato de... Estoy hablando solo con amigos, y con personas que también con las que me siento seguro, por eso también hablé un rato con el Coco Cilli, ahora hablo con vos también. Uh-huh. Y bueno, solamente para tener palabras de agradecimiento. Afloran a veces sentimientos de otro tipo, pero solo tiene que ser agradecimiento y, como decías vos, alguna especie de festejo, ¿viste? De festejo
de celebración de su vida, ¿no?
Sí, de decir, lo pudimos ver, pudimos ser testigos de su magia, pudimos ser testigo de su pasión por la vida, pudimos ser testigos de, no sé, en otros planetas, si hay vida, ojalá haya habido un Diego, ojalá hayan tenido la suerte de ver algo similar a un Diego Maradona. Nosotros lo pudimos ver, lo pudimos disfrutar, y encima él, su espíritu siempre fue un espíritu divertido.
Sí.
Bueno, pasional también, bueno. Cabrón, por supuesto, pero nunca un observador, nunca un extra, ¿qué? Nunca un tipo pasivo, digo, siempre protagonista de la propia vida. Absoluto. Eso es invaluable, es algo que nos deja, seamos protagonistas de nuestras propias vidas, como lo fue Diego, un protagonista de su vida total y de la nuestra.
De la nuestra.
Todos éramos extras un poco en algún momento. Estoy un poco divagando.
No, pero no tenés que pedir disculpas porque que es Dios.
Lo recuerde amor, cariño, gratitud y placer.
Justamente, no tenés que pedir disculpas porque qué es Dios, esa canción de Pastilla del Abuelo, que vos le pusiste la letra y que surgió.
Sí, no, quiero hacer mención, vos sabés, ya hablamos, porque es de Beto la letra, yo no puse una coma de esa letra, pero el gran Beto merece aparte
pero esta momento, mención
que vos hacés, porque
momento,
la letra, sí, yo hice la música emotiva, y junto con la obra de mi amigo fue invaluable, y bueno, no por nada, ¿no? Los dos se van el 2020, para mí hay una sensación, no, como te digo, no, por supuesto, no de alegría, pero una sensación de cierta paz, de que como realmente no pude darle el abrazo a mi amigo porque esta pandemia estuvo tan mal manejada por la OMS, que dice que ahora el bicho vuela en el aire, antes solamente estaba en las superficies, antes había que hacer cuarentena, ahora no hay que hacer cuarentena, y en un momento hasta no había ni que hacer autopsia, ahora mejor hacer autopsia, pero antes no había ni que visitar a los moribundos, ahora hay que visitarlo. Y me perdí de darle un abrazo a ese ser humano tan increíblemente sensible que lo hizo llorar al mismísimo Dios, 10. Y ahora entiendo que, bueno, que seguramente si se deben estar abrazando arriba y debe estar cuidándolo de tanto espíritu que se le debe estar juntando para darle un abrazo.
Absolutamente. Gracias por tus palabras, un poquito de esa canción maravillosa, una entre las tantas que tantos increíbles artistas, músicos escribieron por Diego, y un pedacito de esa canción. Piti Fernández, gracias, muchísimas gracias por tus palabras, son una caricia en donde nos encontramos todos, por eso gracias. Te quería agradecer que hablaras.
Gracias a vos también, la posibilidad de poder decir algo, de poder hablar, de poder sacar afuera y de, bueno, reconocer a esta hermosísima poesía que hizo Alberto Sueiro para nuestro Dios 10, y que dicho por él en un reportaje al Libero, es la canción que a él más le gustaba de todas las que le hicieron. Así que bueno, eso se lo debemos a Beto Sueiro también.
Beto Sueiro, Pastilla del Abuelo, gracias Piti Fernández.
Gracias.
Bajo una mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz, la caricia de Jesús hizo posible un milagro, convirtió la red en tierra, del balón hizo palomas que aterrizaban su paz en la isla Soledad, borrando una absurda guerra. Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor, y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo consultándole al Señor, y Jesús dijo: me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy: la pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. Llevaré de paseo, que nos verá todo el mundo y sabrán cuánto te quiero. La pelota enamorada, blanca, bien inmaculada, se entregaba sin pudor a suelas de terciopelo de su eterno gran amor.
ganas de baile, comenzaba su paseo. Sobredosis de talento convertía a los rivales en estatuas de cemento. Gran amante por doquier, danza en diez con su mujer, caricia, besos, abrazos, en diez haciendo el amor, y el orgasmo fue un colazo.
Bueno, fue 2 horas a pura emoción, como corresponde. Dos horas donde algún compañero tuvo que aguantar más de una lágrima, como corresponde. 2 horas con un montón de testimonios de hombres y mujeres de la cultura que comienzan a despedir a Diego de la mano de homenajear su vida. Y esto, reiteramos, entre las 21 y las 24, de la mano de todo el equipo de deportes de Radio Nacional, va a terminar de redondear apenas este primer capítulo del recuerdo de Diego, que seguramente va a tener un montón de otros capítulos a través de la radio pública.
Con los amigos Gustavo de Relatores Pasión Nacional de 21 a 24, en el horario que iba a ir la transmisión de fútbol de Interboca, partido de la Copa Libertadores, que se está hablando que se va a jugar, esto, la noticia viene desde Asunción del Paraguay, allí desde la Conmebol, el 2 de diciembre, es decir que se reprograma todo el fútbol continental e imagino que no vamos a tener fútbol tampoco el fin de semana en la República Argentina. Tendremos precisiones a la noche con Daniel Cascioli.
Vamos a cerrar como abrimos estas 2 horas de radio que eran absolutamente ineludibles apenas supimos la noticia. Apenas esas 2 palabras, murió Diego, comenzaron a recorrer el mundo a través de las redacciones periodísticas. Y decíamos que muy rápidamente, en un contacto por ahí con el corazón y con la memoria que tiene que ver con lo profesional, aparecía Tunión y en 1935 dijo ante la muerte de Carlos Gardel: cuando el pueblo llora, que nadie pregunte nada, porque no hay nada que preguntar, está todo dicho. Pero también nos acordábamos de aquellas 2 tapas, de la de Crónica, que dijo murió, y no había que decir quién, en aquel invierno del 74, y la tapa de noticias, del diario Noticias, de la mano de Rodolfo Walsh, decía dolor, pero además agregaba, noticia que tardará en volverse tolerable. Bueno, esta muerte tardará en volverse tolerable, y en el mientras tanto, a festejar la vida de Diego. Hoy a las 9 de la noche, programa especial, programón especial en Radio Nacional, y después del top y las noticias, Mario Weinfeld, como todas las tardes.
Nacional Noticias.